Quiere orar para poner el estudio en manos del Señor. Sí, adelante.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, y en el nombre de Cristo, Padre, ponemos este estudio, Señor, danos luz, Señor, entendimiento, revélanos, Señor, de tu palabra, Señor, en este momento, bendice todos los que vienen en camino, Señor, y los que no han podido venir, Señor, también. En el nombre de Cristo dejamos este estudio en tus manos, Señor. Amén.
Amén. Amén. Hoy vamos a ver un aspecto muy importante de la palabra. El Señor Jesucristo les había hablado a sus discípulos pues de que iba al Padre y que iba a ser glorificado. Y entonces dos de los discípulos y la mamá de ellos se presentaron con él y le dijeron: cuando estés allá sentado en tu trono en la gloria, te queremos pedir algo. ¿Qué quieren pedir? Le dice la mamá que uno de mis hijos esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda, que son puestos, vamos a decir, importantes, ¿no? Y vamos a ver lo que el Señor les contesta, ¿no? Vamos a buscar ahí el libro de Mateo 20:20. Mateo 20:20. Y vamos a tratar de ahí escudriñar la palabra para ver qué enseñanza dio el Señor y cómo la aplicamos en el aquí y ahora, en nuestro tiempo. Entonces vamos a leer del 20 al 28. Y después lo vamos a leer también en Marcos, que es el mismo pasaje. En Marcos 10, del 35 al 45. Bien, pues vamos entonces a leerlo. Raisa, empezamos a leer un versículo cada uno.
Ok, Mateo primero.
Sí.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
Él le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos.
Él les dijo: a la verdad, de mi vaso bebéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los gobernantes.
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad?
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Cuando el Hijo del Hombre sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Ok. Ya agarra el teléfono si se te hace muy chiquita la letra. Bueno, vamos a leer ahora, vamos a la cita esa de Marcos 10, 35 al 40. Igual, empezamos aquí, Raisa. Marcos 10, 35.
Ya Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos.
Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Y dijeron: Podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado, quienes está preparado.
Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
Número
6.
42,
ahora le sigue el 43.
Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo ahí a Mateo.
Entonces, ¿quién fue que le dijo a la mamá o ellos dos?
Pues aquí es una de esas cosas que, en uno dice que fueron ellos dos, en otro dice que también iba la mamá. El hecho de que Marcos, ¿cuál es el otro? Lucas, no menciona a la mamá, no quiere decir que no estaba ahí, ¿verdad? Porque a veces así sucede, cuando un evento lo describen dos o tres personas, a veces parece que hay contradicción, pero no, porque por ejemplo el de los ciegos, o un ciego dice hubo dos ciegos que se acercaron a Jesús diciendo: sánanos, hijo de David, y en otra dice hubo un ciego,
en Gadara dije que hubo dos también, dice.
Sí, entonces, pero si lo analizamos bien no hay contradicción, porque el que lo está describiendo, pues está describiendo lo que más le llamó la atención. Entonces, aunque si eran varios, por ejemplo, vamos a ver, yo estoy platicando aquí y digo, fíjate que Nora vino a la clase de lunes y no te mencioné a ti, no quiere decir que tú no estabas, ¿verdad? Porque pasó algo con Nora que me llamó la atención, lo describí todo eso y puse que era Nora, pero también había más gente.
Yo siempre he creído que quizá la mamá fue, le preguntó y le dijo, y Jesús también quería que ellos le dijeran. Entonces es posible que tanto le dijera la mamá como le dijeran ellos también.
Lo podemos suponer, ¿verdad? Pero básicamente
el concepto es el mismo.
El concepto, la enseñanza que vamos a ver es la misma. Lo más probable es que sí estaba la mamá. Nada más que Lucas no la menciona, ¿verdad? Pero el propósito ahí, pues se veía medio egoísta, ¿verdad? O ¿cómo podríamos llamarle? Medio aprovechándose o algo así.
Conveniencia.
Pues eran 12 discípulos, ¿verdad? Y dice, cuando estés allá, uno a la derecha, o sea, estás erróneamente suponiendo que el reino es como los reinos del mundo, ¿verdad? En los reinos del mundo, el que el rey tiene a su derecha, pues es el que le da todo el poder, y el que está a la izquierda es también un puesto de mucha importancia.
Y también como que pues está difícil como para creerte muy merecedor como para pedir. Exacto. Eso, o sea, pues si todos somos unos pecadores, o sea, como para ir a, como para pedir eso tan grande de sentarte.
Sí, es que no habían comprendido el reino de Dios. Sí.
No, probablemente ellos pensaron, el que hable primero ese.
Sí, acomódate ahorita, como dicen los políticos ahorita. Si no sales en la foto, si andan dando codazos ahí para salir junto con el político, ahí el principal, ¿verdad? Tienes que salir en la foto primero.
Y es como todo, digo, yo ahorita estoy como todas las mamás, quieren lo mejor para sus hijos.
Sí.
Entonces, por eso le pidió que uno a la derecha y la izquierda.
Aquí lo que vamos a lo que el Señor nos va a enseñar muy claro es, como hemos visto, el Señor nos sacó del mundo, lo que estábamos viendo el domingo, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Pero este reino no es como este. Son otras las reglas, ¿no? Son otras las reglas. Entonces, pero ellos estaban pensando que el reino de Jesucristo era algo similar acá. Este, más importancia, más poder, más posición, más todo.
Y aparte esa me dice que no es para mí, yo no sé quién lo da.
Sí, sí, como dijo el Señor, pues el Señor Jesucristo dice, fue enviado por el Padre y está aquí en la tierra como el Hijo de Dios, pero humanado. Entonces, pero el Padre tiene un plan.
Como dicen, ¿es en el Apocalipsis? ¿O no? Sí, que dice, donde estén las águilas, pero solo el Padre va a saber la hora
de... Sí, sí, cuando hablan de la segunda venida de Cristo y todos los tiempos, lo que le llaman... En los estudios de los escatología, o sea, los tiempos que van a ser del fin, y la gente se pregunta, pues sí, creemos que Jesucristo va a venir otra vez y va a resucitar a los muertos y serán transformados con un cuerpo nuevo, y los que estemos vivos seremos también transformados con un cuerpo nuevo, y todo lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo y todo eso, la escatología. Y pero ¿cuándo va a ser eso? Sí. La gente quiere saber.
Solo el Padre. Así aquí les dice, solo
dice, yo no sé, nadie sabe el día ni la hora, ni yo, dice el Señor, sino solo mi Padre. Entonces, ese tipo de cosas, pues, por eso habla mucho la Biblia, dice, velad y orad, para que cuando venga el Señor no te encuentre haciendo lo malo, etcétera, o desobedeciendo lo que Él dejó como mandamientos, ¿verdad? O instrucciones. Dice, velad, no sé cuándo, porque puede llegar, como dice, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes, cuando menos lo esperemos. Y dice, y vela para que Él te encuentre haciendo su voluntad, ¿verdad? No andando otra vez, si nos sacó del mundo para su reino y nosotros nos volvemos al mundo, que es el ejemplo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Se querían volver, pero el Señor les cerró el mar, ya no se podían volver, ¿no?
Después de tanta cosa.
No aguantaba nada. Decía, ay, allá de perdido teníamos frijoles o algo así, ¿no?
Digo que después del mar y todo, pero la obra del Espíritu Santo es grande, porque yo creo que ahora nosotros no podemos estar agradecidos por el Espíritu Santo. Porque es como Pedro que negaba al Señor, decía, yo me voy a morir por ti, yo te
espero,
donde quiera, y al ratito se le olvidaba y era el Espíritu Santo que faltaba.
Sí, entonces dice ahí en que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo ahí en Mateo 20:20 con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Con respecto a eso, vamos a leer algunas citas y vamos a ver qué relación tienen con esto. Vamos a leer Primera de Reyes 3:5. ¿A quién le toca leer? ¿A ti, Mari? Adelante.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Nomás hasta ahí?
Hasta ahí, sí. O sea, vamos a leer algunos versículos donde hay la oportunidad de pedir cosas, ¿no? Aquí Dios le está diciendo a Salomón: pide lo que quieras. Aquí Jesucristo le dice: ¿qué quieres?
¿Ah? Jesús hablaba por... Jesús no decía: hola, buen día. Entonces,
sobre, ¿qué quieres? A lo mejor no lo dijo así como yo, bien golpeado, ¿no? Bueno, Mateo 6:22. Sí, adelante.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno...
Ah, perdón, Julie, me equivoqué, es Marcos, estoy leyendo mal porque... Marcos 6:22.
Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré.
Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de un rey que, seducido por esa danza de la jovencita, le agradó. Y pues sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Porque la mamá que estaba ahí le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces ya no le quedó más que, digo, por decir: pídeme lo que quieras y te lo daré. Este es un atrevimiento tremendo, ¿verdad?
También el rey Asuero le dijo a Esther: si hasta la mitad de mi reino te la doy.
Sí.
Pídeme lo que quieras.
Así se sienten los reyes, ¿verdad? Bueno, y hay varias citas así donde están pidiendo. Vamos a leer otras con respecto a eso. Juan 15:7. Juan 15:7. Adelante.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os serán hecho.
Ok. Ahí vemos también lo mismo que el Señor Jesucristo, eso Él sí lo está prometiendo, de que los que obedezcan sus mandamientos, dice, pidan lo que queréis. Pero pues, sabemos que obedecer sus mandamientos es pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que estaba establecido para el trono, ya lo había explicado Jesús, y lo vamos a ver ahí en esta cita que es Mateo 19:28. Adelante.
19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentiréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel.
Okay, eso sí estaba escrito, por eso había dicho que ya estaba, vamos a decir, designado de antemano, por Dios, eso de que los que le siguieron al Señor se iban a sentar sobre 12 tronos. Cuando Él estuviera sentado en su gloria, se iban a sentar sobre 12 tronos. Y todavía más, dijo, y estos 12 van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está poniendo ya el fundamento de la iglesia, porque no está diciendo los sacerdotes o los fariseos o los líderes religiosos de los judíos, sino los seguidores de Jesús, para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces ya eso ya estaba determinado. Pero sí, en general, la enseñanza es que pues no es, vamos a decir, no le agrada a Dios ese tipo de pretensiones, a menos de que el Señor diga: yo ya lo tengo para ti esto, pero nosotros andar buscando eso, al contrario, en cuanto se trata de honrar a alguien, dice que siempre prefiramos los unos a los otros. O sea, ocupar un lugar de honor y todo eso siempre habla de la humildad. Por ejemplo, cuando dice, cuando te inviten a una boda y todo eso, no te sientes allá, mero adelante, porque es preferible que te sientes atrás
y que te traigan y no que te
sientan. Y que te digan: no, tú eres más importante, vete para acá, a que te digan: ¿sabes qué? Quítate, porque aquí está uno que es más importante. La vergüenza, ¿no?
Cuando se trata a los demás como superiores a ti, así.
Sí. Entonces vamos a leer ahí, por ejemplo, que es Romanos 12:10.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos.
Sí, o sea que cuando se trata de honrar, hay que honrar, hay que preferir al otro, ¿no? En vez de aborazarse porque yo, sí. ¿Me entiendes? Sí, 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 o por sobresalir, o un puesto de honor, o cosas así. Por eso siempre pensemos que el reino del Señor es va a contrapelo con el en todas las cosas va a contrapelo. Te dan una cachetada.
Raúl dijo, ¿verdad? El domingo.
¿Eh?
El domingo fue lo que mencionó Raúl, ¿verdad? Pues, ¿o dónde lo oí? Pero yo lo oí, que digo, es que el mundo es todo al revés, es que Dios, lo que Dios y Jesucristo.
Sí.
Si eres, aquí la vanagloria es al revés, sé humilde, y si eres el primero, es el último. Todo es al revés.
Inclusive a la iglesia como iglesia, Dios le da una importancia tremenda, porque la iglesia, cuando decimos la iglesia y que la Biblia menciona la iglesia, no se refiere a una iglesia en particular, una denominación, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los católicos, los pentecostales, se refiere a todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes que verdaderamente han sido lavados por la sangre de Cristo. Y a esa iglesia le dice que, cuando dice, a ti te daré las llaves del reino, y que mucha gente cree que es a Pedro, se está refiriendo a la iglesia. Y lo vamos a leer ahí en que es Mateo 16:19. Bueno, vamos a leer 18 y 19. Porque sí es necesario que aquí vamos a leerlo del 15 al 19.
Mateo 16,
¿verdad? Sí, Mateo 16 del 15 al 19, porque aquí sí vale la pena ver si hay dudas y todo eso, porque esto es muy importante para todos los que venimos de la Iglesia Católica, el concepto de que si es que ahí dice que Pedro es la roca.
Sí.
Y si analizamos bien la Biblia, la roca es Jesucristo. Sí. Y aquí la piedra que se está refiriendo es la frase que acaba de decir Pedro. Pero vamos a quién sigue.
Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, este pasaje se ha interpretado que esa roca es Pedro. Pero el Señor, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa frase, que la deberíamos de tener así en letras de oro, tú eres el Cristo, el Hijo del, porque el Cristo para los judíos no era algo desconocido, porque Cristo es el Mesías. Le están diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, esa es la roca, esa es la piedra. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es eso que dijo Simón, o sea, Pedro, porque Pedro es Simón. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, esta roca no es Pedro, es la frase. ¿Cuál frase? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Porque hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre ti.
Sí.
Pero sí. Tú eres Pedro y sobre esta roca.
Sí, entonces aquí, ahí hay un error tremendo que se ha desviado la iglesia por siglos, ¿no? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro, la iglesia de Cristo, el fundamento de la iglesia cristiana es que Jesús es el Mesías, ¿no? Jesús es el Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Y a ti, cuando dice, a ti te daré las llaves del reino, es a la iglesia. Cuando dice, edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino, no es a Pedro.
Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia.
Contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré las puertas del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es uno de los poderes que le da el Señor a los creyentes que están congregados como iglesia. O sea, que las puertas del Hades no van a prevalecer, o sea, del infierno, no van a prevalecer, y que lo que sea atado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, todo ese poder y todo eso es dado en general a los creyentes, ¿no? Por eso vemos que hay dones, don de profecía, don de lenguas, don de liberación de demonios, y hay ministerios que la iglesia en aquella época y en toda esta época, estos 20 siglos que han pasado, sigue habiendo gentes que el Señor les da ministerios y les da dones y los apoya con señales, ¿sí? Entonces, volviendo a lo mismo, eso porque ellos decían, nosotros todos queremos estar aquí en al frente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Romanos 8:34. Romanos 8. Adelante.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Ok, entonces, ¿quién es el que está a la diestra de Dios? Lo que ellos querían. El mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y está, como decía Raúl ayer, Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios en el trono e intercede por nosotros. Es una de las cosas que está haciendo ahorita por todos los creyentes, ¿no?
Por el tiempo de la gracia.
Sí, sí, pues es que la gracia ahorita está vigente. Va a llegar un tiempo en que se va a hacer retirada esa gracia. Y es como volver a los tiempos antes de Cristo. Y viene después la gran tribulación, y todo el que sea salvo y se será por sangre, tendrá que morir con un acto de sangre o algo así. Pero bueno, eso es lo demás. Dice, entonces Jesús respondiendo, dice el 22, dijo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Aquí, ¿qué piensan ustedes que es el vaso que Jesucristo ha de beber o había de beber?
Su muerte, la crucifixión.
La crucifixión y todo el maltrato y todo eso. Y también, y el bautismo que yo soy bautizado, pues la muerte, ¿verdad? Y ellos dijeron, sí podemos.
Que Jesús le dice, sí pueden, ¿no? Le dice, la verdad beberéis, o sea, lo que les espera.
Sí. Antes de pasar al 23, o sea, lo que le responde Jesucristo, vamos a leer ahí unas cuantas citas. Santiago 4:3. Allá después de Hebreos, por allá.
Sí. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
El Señor les dijo, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Y aquí el Santiago dice, pides y no recibes porque pides mal, porque pides para gastar en tus deleites. O sea, no estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dice, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos concede la petición. Pero dice, lo que pasa es que no sabes pedir, porque estás pidiendo en una forma egoísta. ¿Ya? Y eso es lo que estaba pasando ahí con ellos. Estaban pidiendo, pero estaban pidiendo de una forma egoísta, ¿verdad? Ok, vamos a leer Marcos 14:36.
Marcos.
Sí.
Me reía porque me acordé de una cosa que yo todavía era muy...
Cuando apenas empezaron,
¿no? Sí.
Y andaba yo batallando, llevando gente. Digo, a mi hijo y así. Y batallaba para llevarse a la iglesia. Y y en eso dijo el pastor, oiga, fíjese que se nos hace bien difícil abrirlo, o sea, venir los sábados. Pero si alguien, o sea, no puede venir el domingo, o sea, pronto, levante la mano. Y levanta la mano.
Y
viene y te quiere levantar. Es imposible.
Me acordé.
Nada más porque no el fútbol era el domingo. Porque no
sé qué. No sabes que estás
tú. Y no voy a levantar lo mío. Porque yo.
Perdóname, señor.
Bueno, pues a todos se nos pasa una rola de vez en cuando. Entonces, ¿cuál sí te vamos a leer? Marcos 14:36. ¿Quién sigue por ahí? Julie.
Marcos dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Okay. ¿Qué era la copa? Pues lo que iba a pasar ese día de la crucifixión, que era, sabía que iba a ser muy difícil, porque no era nomás lo vamos a matar, no, era hacerlo sufrir y latigazos casi hasta morirlo, y bueno, ya sabemos todo lo que...
Y la sensación de lo que el pecado produce, que lo aleja del Padre.
Tanta cosa, aparta de mí esta copa, o sea, era una forma de decir toda esta copa, por eso le decía...
Y el ir hasta el infierno, ¿no?
¿Eh?
Y el ir hasta el infierno, apagado.
Pues sí, al Hades, bajó al Hades y se llevó cautiva la cautividad. O sea, todos los que habían muerto antes de Cristo con la esperanza en el Mesías y el Redentor, y dice que lo sacó del Hades. Pero bueno, es otro tema que vamos a ver. Sí.
Cuando miré la película, la de La Pasión, uh-huh, de Cristo, y fuimos al cine, mi esposo y nuestros hijos y mi mamá, no podía mirarla porque fue tan dramática, sí, tan, sí, fuerte, ¿verdad? Entonces salimos con el corazón, yo salí, sí, con y mis hijos, todos salimos con el corazón apretado, ¿verdad?
Sí.
Y nos subimos al carro. Entonces yo traía un canto que dije, se lo pongo ahorita para que, o sea, no nos quede, que no se queden con eso. Era un canto que dice que yo sé que mi Cristo vive.
Oh, okay.
Y comenzamos a adorar a Dios. Y ahí se la presencia del Señor.
Sí, la adoración.
Porque lo que Él hizo,
sí,
no fue cualquier cosa.
No, fue que tremendo.
O sea, y eso que no lo podía ver. Yo jamás vuelvo a ver esa. O sea,
no. Sí, yo no la he querido volver a ver. No, hay no oportunidades.
Sí, que Semana Santa no.
Sí, es porque en verdad el precio que Él pagó por nosotros, o sea, eso es como inhumano, ¿verdad? Sí, lo que Él.
Totalmente.
Entonces. Yo me recuerdo que nos salimos todos bien calladitos, y iba mi mamá también y mi esposo, y entonces pues conocen al Señor, pero no quería que se quedaran con eso.
Sí, sí,
entonces,
porque
nos subimos para el carro y dije, no, yo ahorita es la oportunidad de que alabemos, sí, al Señor por lo que Él ha hecho.
Sí.
Y entonces un canto bien bonito, que yo sé que mi Cristo vive. No, el Señor ahí, ya llegaron en paz.
Sí.
y hasta la fecha no me gusta.
Porque no se quedó ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
No se quedó ahí. Lo que decía la aula.
Sí, nosotros como creyentes, pues como que no queremos ver eso, pero sí debemos de entender que eso fue, su sangre es la que nos libra. Después viene su resurrección como para confirmar que efectivamente Él era el Hijo de Dios, y por la resurrección nos viene la fe. Pero la obra maravillosa fue en la cruz, aunque sentamos feo y todo eso, pero ahí fue donde Él nos Él pagó el precio de nosotros. Bueno, entonces podemos ser bautizados, y ellos dijeron, podemos. Leímos, ¿cuál leímos? Marcos, ¿verdad?
14:36.
Vamos a leer Lucas 12:50. Lucas
12:50.
Sí. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustió hasta que se cumple.
Okay.
Sabía ya lo que venía.
O sea, aquí nos está mostrando su humanidad, ¿verdad? Cuando dice, pásenme esta copa, sí, o esta cita que es anterior todavía.
Me angustio hasta que suceda.
O sea, pues era un ser humano como nosotros, pero, o sea, era 100% humano como nosotros, y sentía y lloraba y comía y todo como un ser humano. Entonces, por eso en referencia a que les dijo, pueden beber la copa que yo voy a beber, y ellos dijeron, sí podemos, ¿verdad? Y entonces aquí les está hablando como en profecía, y les dice en el 23, Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, les está hablando en profecía porque prácticamente todos los apóstoles sufrieron mucho, y todos murieron de forma trágica, o sea, los mataron. Algunos los cortaron la cabeza, otros los crucificaron, a otros los pasaron a espada, a cuchillo, exacto, y el que duró hasta viejo, el único, fue Juan. Y estaba viendo que aquí está, uno de ellos era Juan, que en esa época era jovencito, ¿verdad? Era un jovencito.
Santiago, el hermanito,
y Santiago, ¿verdad? Que fue el primero que murió en forma trágica, dice ahí que Herodes, queriendo quedar bien con los judíos, lo pasó a espada. Quiere decir, lo mató, lo degollaron, o lo no sé. Pero sí fue el primero. Por cierto que en España hay un pueblo que se llama Santiago de Compostela. Y según ellos, la tradición, dicen que ahí tienen los restos de él, pero que se encontraron los restos pues allá como 8 o 10 siglos después de esa, y que Santiago había ido a predicar a España. Pues la palabra no dice eso, porque fue de los primeros que murieron ahí. Pero bueno, ellos creen eso y veneran ahí la situación, porque dicen que después, allá, pues no sé cuándo, pero como 8 o 10 siglos después, se encontraron una tumba y alguien dijo, no, son del apóstol Santiago, y entonces los mandaron traer y ahí los pusieron.
Y hacen la peregrinación.
Sí, y el famoso, el camino de Santiago, ¿no? Que hacen unas caminatas así de un mes, de dos meses, de 500 kilómetros o no sé cuánto, ¿verdad? Muy, muy típico, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vamos a leer con respecto a eso, Hechos 12:2. Hechos 12:2. Bueno, el 1 y 2 es precisamente lo que le estaba. Adelante, el 1 y 2, Alejandro.
Sí, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan.
Ok. Se estaba cumpliendo lo que le dijo el Señor, ciertamente. El vaso que yo beberé, lo beberéis, ¿verdad? Y, pues,
pero lo otro, no sé si.
Bueno, ese fue hecho, ¿verdad? Romanos 8:17.
Romanos
8:17.
Y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Sí, entonces vemos la historia bíblica y todos, todo siervo del Señor, padece en algún momento dado persecución, de diferentes grados de persecución, hasta la muerte. He visto fotos ahorita que me dejan así que no lo puedo creer, donde dice que, por ejemplo, los musulmanes allá en Siria, a los cristianos que no niegan su que
su fe.
Tienen que negar su fe en Cristo, y si no son degollados. Y entonces se ve una foto así donde están como unos 15 cristianos de rodillas, y atrás de cada cristiano un encapuchado con el cuchillo así.
Y lo van por el pelo.
No. Sí, y nomás el único requisito es que nieguen a Cristo. Y lo vemos ahorita, imagínate, ahorita en el 2020. Es terrible. Terrible, ¿verdad? ¿Eh?
No,
no renegar.
No lo niegan, dice él. No.
Y a otros hasta se burlan de ellos, los crucifican, los cuelgan de postes y sí. una ola de cosas terribles que dices tú. ¿Cómo puede haber una religión tan cruel de que porque la persona cree en otra religión, hay que matarlo, hay que acabárselo?
Le
llaman infieles.
Sí.
Por eso es una religión que avanza, pero por temor, o sea, conquista gente, pero siempre el arma es el temor, ¿no?
Sí.
La amenaza. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Nos quedan como 10, 12 minutos. Leímos Romanos
8:17.
Segunda de Corintios 1:17. 1:17. A ver. 1:7, perdón. 1:7. Es que no me sonaba.
En
y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Ok. Entonces, dentro del reino de Dios, del reino de Cristo al que fuimos trasladados, hay aflicciones. Independientemente de las aflicciones normales de la vida de cada quien, hay aflicciones por causa de nuestra fe en el Señor. Y la Biblia dice que el mundo odia a los cristianos, hablando del mundo, toda la gente que no cree en Dios, que rechaza a Dios, que se burla de Dios, se burla de Cristo, que prohíbe que se hable de Cristo y que su propósito es el dinero, la fama, el sexo, el dominio, el poder y todo ese tipo de cosas. La Biblia le llama el mundo, pero dice que Él nos sacó de ahí, de ese mundo. Nos sacó de ahí, de ese mundo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es totalmente diferente, ¿verdad? Ok, luego dice que cuando los 10 oyeron eso, se enojaron contra los hermanos, o sea, contra Jacobo y Juan. Pues sí, porque dijeron, oye, pues que nos querías madruguete, ¿verdad? Les querían dar madruguete, ¿verdad?
Pero quizá que ellos querían también ese lugar, o sea.
¿Eh?
Digo que puede ser que estuvieran enojados porque aquel quería.
Pues sí, se enojaron, les cayó mal. A lo mejor el hecho de que se hayan enojado también entendía que no, que. Digo, también reflejaba que no habían entendido tampoco.
No, lo que digo, puede ser por dos razones, o porque decían que él quería ser un aprovechado, o porque quizás se creían merecedores ellos. Si no, ¿cómo ustedes, si yo he hecho más o menos?
Sí, puede ser. No dice la Biblia, pero se enojaron. Se enojaron.
Todavía no entendían el reino de Dios.
No habían entendido. Y a veces nosotros tampoco lo hemos entendido. Vamos a ver 1 Corintios 13, 4. ¿Quién sigue?
Yo.
¿Tú? Ah, ok.
El amor es sufrido. ¿Esa?
Sí.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece.
¿Cómo lo podemos aplicar aquí, ese, al hecho de que se enojaron?
Pues es que aquí dice que no debes de tener envidia.
Envidia, ¿verdad? Puede ser que la envidia.
La envidia.
La envidia. Oye, pues, ¿querías tú estar sobre mí o algo así? ¿Por qué tú? Yo, lo que decías tú ahorita, ¿por qué? Y todo eso, ¿no? Entonces, pero el amor, que es uno de los...
Quizás no se hacía todavía un amor en Cristo, que no, pues...
Sí, pues, había estado... Realmente, creo yo que todos los apóstoles, todo eso... No, verdaderamente no estaban preparados ni capacitados hasta Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó y los llenó del Espíritu Santo, ahí cambiaron todos. El mismo Pedro, que era impulsivo, que era rajón, porque pues le dijo al Señor, no, que quién sabe qué, y luego... No te conozco y cosas así, ¿verdad? Después de Pentecostés, ese Pedro impulsivo, la primera vez que predicó se convirtieron 5,000 gentes, ¿no?
Y cuando dijeron, si predican, vamos a votar, o sea, lo que diga Dios primero.
Sí. No, yo voy a hacer la voluntad de Dios antes que la de ustedes. Y si al hacerla merezco un castigo, aquí estoy, ¿no? O sea, por eso digo yo que siento que verdaderamente los discípulos hasta aquí, aunque habían andado con el Señor y todo eso, pero les faltaba...
Por eso es necesario que yo me vaya.
Sí, exacto, es necesario que yo me vaya. Y entonces dice, viene el bautismo del Espíritu Santo y salen, y esos 12 salieron por todo el mundo a predicar el Evangelio y les costó la vida a todos.
Aquí andamos.
Bueno, ese fue 1 Corintios
13:4.
Filipenses 2:3.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superior a él mismo.
Y el 4 también.
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Entonces aquí está más claro todavía, ¿no? Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. O sea, ya estaban enojados, ya había contienda, ¿verdad? No, es nada hay por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y aquí en este versículo 4 hay un principio que hay que aplicarlo en nuestro trabajo y en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque dice aquí que cuando vas a hacer tu negocio, un trato y todo eso, dice que mires primeramente por el interés de la otra persona que el tuyo. Si tú vendes licuadoras, por ejemplo, o lavadoras o X, y muchas veces el propósito es, se la tengo que vender aunque no la necesite, ¿verdad? Y ya no puse yo el interés. A lo mejor es una persona que no la necesita, o que si hay 3 modelos no necesita la más grande, sino la más chica, y yo no le voy a vender. Entonces ya no estoy poniendo el interés del otro antes que el mío. Pero cuando el comprador, el cliente se da cuenta que el vendedor está poniendo de su interés primero, le va a ir mejor al vendedor, porque va a tener una imagen de que siempre pone primero el interés del otro. En cualquier negociación, en cualquier cosa. Claro, no quiere decir que tú cedas, pero el hecho que apliques esto te va a levantar el negocio así. Aunque, y es a contracorriente, ¿no? En el mundo dice, no, pues ¿cómo voy a ver el interés del otro? Yo voy a ver mi interés, lo que a mí me convenga. Dice, también ve el del otro.
¿Ah?
Entonces aquí nos habla de que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Eso fue Filipenses.
Sí.
Santiago 3, del 14 al 18. Santiago 3, del 14 al 18. Sí, toda la cita. Sí.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Y el 18.
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Okay, aquí ya no está hablando de en cierta forma cuáles son los principios del reino de Dios. Y es una reprensión. Dice, si tienes celos amargos y contención, es lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué los se quisieron aprovechar ellos dos? El Señor los pone en su lugar, se dan cuenta los otros y se enojan. Entonces ya había celos amargos y contención. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí nos está dando un perfil de la sabiduría. O sea, que cualquiera que venga contigo, conmigo, diciendo que está hablando con la sabiduría de Dios, pero está gritando, no es amable, no es la sabiduría de Dios. Si no es benigna, no es la sabiduría de Dios. Si no es llena de misericordia, no es la sabiduría de Dios. Es del mundo diabólico, ¿cómo dice? ¿Cómo le llama aquí?
Terrenal
y diabólica.
Y el primer versículo del 13 que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si te crees muy sabio, pero con conveniencia tuya, esa sabiduría ya no es de Dios.
Sí, ya no es del Señor. Buena conducta sabiamente, y entonces describe la sabiduría. Y fíjense, lo interesante es que parte de los del perfil de la sabiduría que viene de Dios es llena de misericordia. Y la misericordia, ¿qué quiere decir? Bueno, la misericordia de Dios para nosotros es que no nos da el castigo que merecemos, pero la misericordia tuya para los demás, que tú no les das lo que merecen, el castigo que merecen.
Tienes misericordia.
O sea,
puedes también
ser perdonador. Ser perdonador, porque si estás tú, se equivocó fulano de tal y esto y lo otro, ahora sí lo voy a hacer pedazos. Pero si eso es si aplicas la ley, pero si aplicas la misericordia, vas a buscar la manera de no perjudicar, de perdonar y todo eso. Dentro de
cuando hay gente insidiosa que no, porque es una sabiduría diabólica completamente, que aunque aparentemente no quiera hacer el daño, de alguna manera se vale para sí hacerlo y que no se note. Ahí es.
Sí, pues es que el Señor conoce los corazones. Yo, un conocido de Monterrey, empresario, un trabajador le robó, creo, 10,000 pesos. Y entonces lo acusa, lo mete a la cárcel. Tenía esposa y dos hijos chiquitos, y pues le rogaba y no lo dejaba salir. Total, hace que vendan una propiedad y que le paguen, y le dieron sus 10,000 pesos y no sé cuántos gastos más, y le decía, pues ya que salga. No, ahora van a saber quién es fulano de tal, van a saber quién soy yo, para que sepan que conmigo no se meta nadie. Ahí se aplicó la misericordia, pues no, porque ya inclusive ya había pagado.
Hasta más debe, se fue al extremo.
Sí, entonces ese tipo de cosas, lo digo así en general como un ejemplo, no, ahora van a saber quién soy yo, conmigo no se meten, no sabes con quién te metiste y cosas así, ¿me entiendes? Todo eso no es la sabiduría que viene del Señor, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que no vamos a terminar, lo vamos a dejar a medio camino porque ya es hora.